La Organización Demócrata Cristiana de América exige pluripartidismo y elecciones libres en Cuba.
El saxofonista Paquito de Rivera califica de ridículo el proceso de elecciones en Cuba.
El candidato conservador Iván Duque será el nuevo presidente de Colombia.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide investigar la violencia política en Nicaragua.
Y la Unión Europea decide mantener en vigor las sanciones a Rusia debido a la anexión de Crimea.
Martín Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Martín Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy, lunes 18 de junio del año 2018. Bien, mis amigos, estamos. Les habla Eduardo Luján, que estoy sustituyendo a la presentadora habitual, Michelle Sagué, y me acompaña aquí una, bueno, alguien que es muy linda, Ibel Pacheco.
Gracias, Luján, gracias.
Muchas gracias, me encanta trabajar contigo.
Igual
y ahora, pues son exactamente las 12 un minuto con Richie Pérez como técnico de sonido y con Patricia Martínez en la producción. Damos comienzo a Martín Noticias al mediodía con las informaciones de Cuba.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó una resolución en la que anima a los 34 partidos miembros a promover disposiciones en los parlamentos de sus países para exigir al régimen cubano una reforma electoral. La resolución fue presentada por el Movimiento Cristiano Liberación, cuyo portavoz, Regis Iglesias, la calificó de alentadora.
Es muy importante que al régimen cubano se le envíe el mensaje de que estas maniobras y todo este cambio fraude que están intentando vender no solo a los cubanos, sino también al mundo, se ha denunciado y se han puesto los puntos sobre las íes para que el régimen entienda de una vez que mientras no se garanticen los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, los derechos de los ciudadanos y de los cubanos todos a regresar a su país y a participar tanto dentro como fuera de Cuba de un proceso electoral donde el pluralismo político esté garantizado, pues finalmente no vamos a aceptar, la comunidad internacional no va a aceptar ninguna de estas jugadas y ninguna de estas maniobras del régimen cubano. Por eso consideramos importante que ante la propuesta de resolución del Movimiento Cristiano Liberación, OTCA y los partidos demócratas cristianos de toda América Latina, pues hayan respaldado y se hayan pronunciado a favor de esta resolución del Movimiento Cristiano Liberación.
Y médicos cubanos en la isla levantan su voz y denuncian la arbitrariedad del régimen comunista que impide el regreso de los galenos cubanos que abandonan las misiones en el exterior. Los doctores Nelva Ortega Tamayo y Roberto Serrano de Liz hablaron con la UNPACU sobre este tema y ahora Grisel González nos ofrece esos testimonios.
Los médicos cubanos que abandonan su misión en el exterior no se dan por vencidos y siguen reclamando su derecho a regresar a su país para visitar a familiares. El régimen comunista de Cuba le impuso a los doctores que desertan de sus misiones en el extranjero 8 años sin poder regresar a la isla. Médicos en Cuba se solidarizan con sus colegas y se manifiestan en contra de la medida.
Es una medida abusiva, arbitraria para aquellos médicos y profesionales de la salud que solamente abandonaron su misión buscando libertad.
Más allá de la violación de sus derechos humanos, pienso que esto es una medida para intimidar a otros profesionales.
En el mes de mayo, médicos que abandonaron sus misiones en Brasil se manifestaron en las calles en contra de la medida que viola su derecho a viajar a la isla y exigen al régimen cubano que elimine la restricción.
De lo que se le paga a esos médicos, el gobierno se queda con el 90% del salario y entonces de ese 10% que le deja al médico, el 50% se lo deja aquí en Cuba, o sea que no se lo paga literal el 10%, precisamente para cuando el médico cubano se queda, pues quedarse con ese 5% de ese 10 que le paga.
En el 2016, el régimen recibió 11.543 millones de dólares por el trabajo de los médicos en el exterior, un ingreso más alto que lo que dejó la industria turística en el país, 2.800 millones de dólares. Grisel González, Martín Noticias.
El músico Paquito de Rivera dijo a la agencia de prensa EFE en Madrid que el cambio presidencial en Cuba ha sido una risotada.
Paquito afirmó que es tan ridículo como las elecciones en Venezuela porque en Cuba el presidente puesto a dedo ha puesto a otro de dedo.
A Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Pepe Rivero se encuentran en España para participar en el Festival Clash de Madrid.
Y la internet y los medios sociales siguen inquietando al gobierno cubano y por ello las autoridades amenazan con llevar a juicio a opositores por divulgar entrevistas a la población sobre lo que ocurre en su entorno. Idolidia Darias nos ofrece esta información.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que en las últimas semanas activistas de ese grupo opositor han sido multados y acusados. Son ellos Arianna Ávila, Jordanis Labrada y Alexander Ávila, todos residentes en Alto Songo, Santiago de Cuba. A estos tres jóvenes se suma el caso de otro activista, Eliezer Góngora, en Jobabo, Las Tunas.
Eliezer Góngora Izaguirre espera juicio porque, según la policía política, cometió un delito, lo cual es falso, de usurpación de funciones públicas. Dicen que se atribuye funciones públicas a la hora de entrevistar personas que han dicho delante de una cámara o delante de un móvil que apoyan Cuba Decide.
Ferrer califica de nueva modalidad este tipo de acciones que realizan contra los opositores.
Es una nueva modalidad, multar de manera expedita a activistas por el solo hecho de estar distribuyendo materiales impresos sobre Cuba Decide o tomando opiniones.
También en La Habana se han dado varios casos de opositores multados, dijo Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Tenemos varios activistas nuestros que reparten discos en las calles impresos para llevar la información a la población y he sido víctima, al igual que María Josefa Consardiña e Ismael Boris Reñí. Fuimos multados por la policía política en una suma de 1.500 pesos cubanos por repartir discos en las calles. Eso lo utiliza el régimen para, por supuesto, socavar a la oposición y que no llegue la información a la población.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y por otra parte, el desastre de la zafra azucarera avergüenza a los campesinos y ciudadanos cubanos que sienten al azúcar como parte de su identidad. Nuestro colega Adriel Reyes con el reporte.
¿Qué sienten los campesinos al saber que este año se produjo menos azúcar en Cuba que hace más de un siglo atrás, cuando la caña se transportaba con bueyes y existían menos avances tecnológicos?
Imagínense, como campesinos que sienten, tremenda vergüenza, porque es más fácil el desarrollo que existe en el mundo entero.
Yusniel Pupu, campesino de Pinar del Río.
Es increíble que todavía nosotros estemos arando con bueyes y con arado estos últimos porque no existe una maquinaria eficiente.
Según estimaciones de la agencia Reuters, este año Cuba produjo 1.1 toneladas de azúcar, cifra que a criterio del campesino villaclareño Ibar González no va a cambiar hasta que los cubanos no sean dueños de la tierra.
No somos capaces de hacer una tercera reforma agraria para devolverle la tierra a esos campesinos, a esos jóvenes y apoyarlos, no marginarlos con leyes injustas.
Joel Armenteros, mecánico agroindustrial de Villa Clara, comparte el sentir de los campesinos azucareros de su provincia.
Están totalmente decepcionados con todo esto, decepcionado total. Vaya, ¿para qué te voy a decir? Una decepción total porque están pasando una crisis muy grande.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Amigos, pasamos ahora a Miami, donde la Fundación para la Libertad Jorge Mascanosa efectuó la entrega de becas que llevan los nombres o el nombre del fallecido líder de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Y es Tomás Regalado quien nos ofrece la información.
Irma Mas, junto a sus hijos José y Juan Carlos, hicieron entrega de las correspondientes becas a 20 jóvenes estudiantes para continuar sus estudios en los Estados Unidos.
Nosotros hemos sido sumamente afortunados de poder mantener esta beca por 20 años. Ya tenemos más de 100 alumnos que se han graduado ya, que en 20 años ya todos han pasado por universidad. Muchos de ellos colaboran con la Fundación y con todo el proyecto de Cuba y tratamos de que no solo dar la beca, sino que cada uno de ellos entienda que tenemos que seguir dando. Y estamos muy orgullosos de haber podido continuar con ese anhelo de Jorge.
Luby Navarro, directora ejecutiva de la Fundación por la Libertad Jorge Mascanosa, habló sobre la importancia de estas becas cuya entrega comenzó hace 20 años.
Para nosotros es un orgullo que estos 20 estudiantes que fueron escogidos este año lleven el legado de Jorge Mascanosa y cada uno de ellos va a ser ese legado.
Entre los becados se encuentra Osby Rodríguez y ahora con la entrega de estas becas podrán asistir al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Es un orgullo para mí representar jóvenes cubanos y recibir premio de una familia que ha luchado siempre por la libertad y el futuro de los cubanos.
Los jóvenes galardonados con las becas que llevan el nombre de Jorge Mascanosa asistirán a las universidades de Miami, FIU, Florida State, Columbia en Nueva York y Harvard, entre otras. Tomás Regalado, Martí Noticias.
12:10 minutos, amigos. Pasamos ahora a las informaciones relacionadas con Estados Unidos, que comenzamos con el tema de la inmigración.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, instó a Estados Unidos a detener la separación de los niños migrantes de sus padres en la frontera con México.
Se trata de una política inadmisible que ha afectado a casi 2.000 menores en las últimas semanas, dijo al-Hussein en su discurso de apertura en la nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre tanto, legisladores estadounidenses están abordando esta semana la situación que enfrentan las familias que entran de forma ilegal al país. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Washington vuelve a enfocarse en la inmigración mientras la administración Trump defiende la separación de algunos niños inmigrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México. La Cámara de Representantes se prepara para la votación sobre reformas a la ley de inmigración. Aproximadamente 2.000 menores de edad están siendo alojados en instalaciones como una tienda Walmart en Texas, mientras que se decide el estatus migratorio de sus padres. Un video divulgado por el gobierno de Estados Unidos muestra lo que parecen ser condiciones humanas, pero el furor por la política de tolerancia cero de la administración Trump para las llegadas no autorizadas a la frontera ha aumentado. El arzobispo Thomas Wensky, de la arquidiócesis de Miami, Florida, habla sobre la situación. La política está diseñada para asustar a los padres, quitándoles a sus hijos, traumatizando a los niños. El presidente Donald Trump continúa viendo el debate sobre inmigración en Estados Unidos desde el punto de vista de la seguridad pública. Los demócratas han condenado tanto la política como la lógica de Trump para llevarla a cabo. Nancy Pelosi es la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.
En el mundo se reconoce que las personas pueden solicitar asilo, excepto aparentemente, no en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes se prepara para votar esta semana sobre dos proyectos de reforma republicanos de inmigración. Carlos Curbelo es representante republicano por Florida. Dijimos desde el principio que queríamos que la Cámara debatiera la reforma migratoria de una manera seria y significativa, y parece que esto está sucediendo por primera vez en casi una década. Ambos proyectos de ley realizan cambios radicales en la inmigración legal y aumentan la seguridad fronteriza de Estados Unidos. No está claro si atraerá suficientes votos para ser aprobada. Luis Alberto Facal, Washington.
Y precisamente la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, también comentó sobre el mismo tema.
Dijo por medio de su vocera que detesta la separación de familias en la frontera y desea que los demócratas y republicanos en el Congreso logren hallar una solución.
Entre tanto, el gobierno explicó que la ley dictamina esas acciones porque los menores de edad no pueden ser confinados con adultos que están siendo procesados por violar la ley.
Y el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga posibles nexos de Rusia con la campaña del presidente Donald Trump, está examinando los detalles de una reunión que hubo entre un asesor de Trump y un hombre ruso que ofreció vender información sobre Hillary Clinton.
La reunión se llevó a cabo cuando Trump y Clinton eran candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
Roger Stone, el asesor de Trump que participó de la reunión, no había dado a conocer previamente dicho encuentro, omisión que podría complicar su situación legal.
A las 12:14 minutos, amigos, es el momento de presentar las informaciones correspondientes a América Latina, que comenzamos con Colombia y su nuevo presidente.
Representantes políticos y de sindicatos empresariales de Colombia dieron su respaldo al presidente electo Iván Duque. Desde Bogotá, Federico Fulleda ofrece el reporte.
El presidente electo colombiano Iván Duque recibió la solidaridad de los jefes de los principales partidos políticos con representación en el Congreso de la República y de los dirigentes de gremios empresariales después de consolidarse la victoria en unas elecciones que estuvieron marcadas por el crecimiento de la votación de la izquierda en cabeza del exguerrillero socialista Gustavo Petro. Los dirigentes de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y otras organizaciones políticas expresaron su apoyo a Duque y anunciaron su respaldo a las propuestas que presente al órgano legislativo. legislativo para superar los problemas básicos de los colombianos más necesitados. Uno de los máximos jefes políticos, el senador conservador David Barguil, al expresar ese apoyo dijo:
yo creo que es emocionante, es la nueva generación de Colombia, un hombre de 41 años que va a dirigir los destinos del país, y esto tiene que significar, por supuesto, construir una nueva política, construir ese país que todos anhelamos, un país de oportunidades para los que menos tienen, y nosotros tenemos que rodearlo y acompañarlo.
Entre tanto, el presidente de la Asociación de Empresarios Colombianos, Brooke McMaster, también expresó respaldo al futuro gobierno de Duque y diagnosticó mejores expectativas económicas para el país. El dirigente señaló:
desde el punto de vista económico, también prevemos que pueda venir una época buena, no solamente, digamos, en términos de desempeño fiscal del Estado y demás, sino en términos de inversión.
Llamó la atención el comunicado del máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, quien anunció disposición para reunirse con el presidente electo y tratar aspectos relacionados con el acuerdo de paz. Duque asumirá funciones el 7 de agosto para un periodo de 4 años. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y al conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, expertos consultados por Radio Martí expresaron su opinión sobre la victoria de Duque. Es Damaso Rodríguez quien ahora amplía la información.
Iván Duque resultó el nuevo presidente electo de Colombia y algunas de las reacciones iniciales se escucharon en un programa especial aquí en esta Radio Martí con Isabel Cuervo, el diplomático Sergio Escobar y la analista política Paola Fonseca, entre ellos.
Se midieron dos fuerzas, una fuerza con el señor Iván Duque y la otra fuerza de Gustavo Petro, ambos con dos mensajes razonablemente distintos, con dos conceptos de administración política y económica y social para nuestro país distintos para los próximos 4 años.
Pero realmente la gente acudió a las urnas, la gente votó con entusiasmo.
Y aunque la victoria fue para Duque con más de un 50% de los votos, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, sacó más de un 40%. El petrista Carlos Balnera explicó a qué se debió.
En la candidatura de la alternativa de Petro, de toda esta gran coalición, se hablaron muchos temas fundamentales para la población, ¿no? De educación, la corrupción, qué va a pasar con las cortes, temas importantísimos. Y vemos que mucho de lo que pasó era enfoque en las personalidades. Ah, no, que resulta que este mito, que nos vamos a convertir en ciertos países del hemisferio si llegamos a votar.
Pero la senadora Paola Holguín, desde Medellín, dijo que el pueblo colombiano sabía por lo que estaba votando.
Hoy los colombianos votaron en contra del modelo estatista, del odio de clase. Hoy los colombianos votaron en contra no solo de Petro, sino de lo que representaba un candidato respaldado por el narcorregimen de Venezuela y por la FARC.
No obstante, según algunos analistas, Gustavo Petro se convirtió en el líder natural de la oposición en Colombia. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y la misión de veeduría de la OEA estuvo presente en Colombia durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La misión fue presidida por el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora.
También contó con la participación de 32 expertos y observadores internacionales de 12 nacionalidades.
En tanto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, solicitó hoy crear una comisión para investigar la muerte de al menos 178 personas durante las protestas contra el gobierno de Nicaragua.
Al inaugurar en Ginebra el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Al Hussein dijo que todas las víctimas en Nicaragua murieron a manos de las fuerzas policiales o de grupos progubernamentales, incluso con la participación de francotiradores.
Y activistas nicaragüenses residentes aquí en Estados Unidos no confían en la posible continuidad del proceso de paz entre la oposición y el gobierno de Daniel Ortega. José Pernalete entrevistó a Roger Castaño, quien representa a Miami en la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua.
El escepticismo rodea a algunos sectores de opinión, entre ellos Roger Castaño, quien sostiene que el diálogo representa un atajo político del presidente Daniel Ortega para extender su mandato.
Salir él con más tiempo para reorganizarse.
Castaño viajó a Nicaragua recientemente para certificar la situación de tensión en ese país. Sugiere que un diálogo efectivo debe contemplar compromisos que son demandas de la sociedad civil.
Definitivamente la salida de Daniel Ortega. Una junta de gobierno provisional que convoque a nuevas elecciones, que haya cambios en el Consejo Supremo Electoral completo.
Si bien desde la comunidad internacional se ha elevado voces de denuncia por la violencia en el país centroamericano, también desde la OEA y países como Costa Rica siguen apostando por el avance del diálogo.
Y hemos abogado porque se llegue a resoluciones claras bajo un cronograma y que se acaten y se sigan las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, que ha visitado ya también Nicaragua en ese sentido.
José Perralete, Miami.
Y el autor Mario Vargas Llosa dijo en el diario español El País que la solución a la crisis de Nicaragua requiere la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Según el escritor, el comandante Ortega ha propuesto adelantar a 2019 las elecciones con el fin de conseguir un año más en el poder y encontrar nuevas tretas que le permitan eternizarse en esa presidencia a la que llegó mediante una mazamorra especial.
Como a todos los tirañuelos, subrayó Vargas Llosa, a Ortega la codicia de poder lo ciega y no le permite ver que su impopularidad es gigantesca.
La crisis en Venezuela, en tanto, también afecta el acceso al agua potable y esta información nos llega a través de la agencia de prensa francesa.
La escasez de agua es otra de las calamidades que enfrentan los venezolanos. En la cocina de Betty Díaz, en las entrañas de Petare, la mayor favela de Venezuela, todos los recipientes almacenan agua.
Tengo mi botellita, tengo mi potico, trato de llenar todos los enseres que tengo vacíos, trato de llenarlo pues, para poder sobrevivir en ese momento. Pero yo te voy a decir, yo nunca había vivido una crisis del agua así tan horrible, de verdad.
La docente de 63 años dice que tenía 5 días que no llegaba el agua, pero otras ocasiones ha demorado hasta 15 o 20 días. El problema del agua se extiende por el país petrolero, a pesar de que alberga una de las mayores reservas hídricas del mundo. De los cortes de agua no se salvan ni hospitales ni las zonas más pudientes de Caracas, donde viejos camiones cisterna venden 10.000 litros, que alcanzan para semana y media en un edificio de 15 apartamentos, racionándolas solo una hora al día. Los residentes pagan el camión en unos $16, al cambio en el mercado negro, pero el salario mínimo mensual es de $1 en el mercado paralelo.
Nunca es un día en específico que te van a decir que se va a ir o que va a venir.
Ustedes no saben cuándo.
Exacto, porque no te van a avisar, te van a quitar el agua, sino que la quitan y ya.
Los expertos afirman que la escasez se debe a fallas en el mantenimiento. El presidente Nicolás Maduro lo atribuye a la sequía de las centrales hidroeléctricas y a sabotajes. Quienes no pueden pagar por agua, incluso la colectan en las faldas del Ávila, la inmensa montaña que bordea Caracas.
Y el arzobispo maltés Charles Echicluna, enviado especial del Papa Francisco a Chile, pidió perdón en nombre del sumo pontífice a los fieles de la diócesis de Osorno por haberles herido y ofendido profundamente al defender al obispo Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales.
Me ha encargado pedir perdón a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno y a todos los habitantes de este territorio por haberles herido y ofendido profundamente.
El arzobispo Echicluna pronunció el mensaje el domingo en la Catedral de San Mateo de Osorno, situada 942 kilómetros al sur de Santiago de Chile. La iglesia chilena había anunciado que esta misa era una acción de reparación y reconciliación en esa diócesis donde la comunidad católica está dividida en torno a la figura de Juan Barros.
12:23 minutos, amigos, el momento de hacer un breve recorrido por el mundo, que comenzamos con la Unión Europea y Rusia.
El Consejo de la Unión Europea aprobó prorrogar por otro año las sanciones impuestas a Rusia en respuesta a la anexión de la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol en Ucrania.
Las sanciones consisten en un veto a la importación de productos procedentes de Crimea o Sebastopol y la prohibición de atracar a sus puertos a los cruceros, salvo en caso de emergencia.
4 años después de la anexión, la Unión Europea sigue decidida a no reconocer la soberanía rusa sobre esos territorios.
Y Alemania rindió homenaje el domingo en Berlín a los participantes del primer levantamiento popular hace 65 años, contra el régimen comunista de Alemania Oriental, que fue violentamente reprimida por los tanques soviéticos el 17 de junio de 1953.
El acto tuvo lugar en el cementerio donde se ubica el monumento central a las víctimas de la revuelta del 17 de junio.
Representantes políticos germanos dijeron que es esencial denunciar las injusticias de la dictadura comunista en Alemania Oriental.
Y tres personas aún se recuperan en el hospital tras ser atropelladas el sábado por un taxista en el centro de Moscú, cerca de la Plaza Roja. Más detalles en el reporte de la agencia AFP.
El incidente ocurrió el sábado en esta calle dejó 7 heridos, 2 de ellos mexicanos. El conductor está detenido. Alegó que había estado trabajando durante 20 horas. La policía moscovita publicó un video en el que el taxista señala que se trató de un accidente. No sé cómo sucedió. Quería apretar el freno, pero caí dormido por un segundo y presioné el acelerador, dijo el hombre. Tras el siniestro, el taxista abandonó el vehículo y salió corriendo. Más tarde alegó que tenía miedo de que los transeúntes lo mataran. La seguridad está alerta durante la Copa Mundial de Fútbol, para la que se estima están llegando a Rusia unos 600.000 turistas extranjeros.
Amigos, 12:26 minutos, llegó el siempre esperado momento deportivo con nuestro comentarista Alex Rivero. Alex, ¿qué tal?
De lo más bien, Luján, muchas gracias para ti. Saludos, Ivette. Bueno, saludos, rapidito, Alex, que hay falta de tiempo. Bueno, en el momento actual se está celebrando el juego de la Copa Mundial entre Bélgica y Panamá. Y Bélgica lleva la ventaja, está ganando 1-0, un gol de Dries Mertens a los 48 minutos. Panamá falló uno, Brillo falló a los 55 minutos, tuvo buena oportunidad, pero también vino una defensa muy fuerte por la parte bélgica. Y en el programa hoy, Deportes a Mediodía, vamos a actualizar la muy caliente MLB, sobre todo la división este de la Liga Americana, donde el team preferido de mi amigo Luján, los Yankees de Nueva York, están batallando duramente contra los Medias Rojas de Boston. Los Yankees perdieron este fin de semana ante Tampa Bay 3-1, mientras que Boston superó a los Marineros de Seattle, que tienen a su vez una gran batalla campal contra los Astros de Houston. Boston le ganó a Seattle 9-3. Todo esto y una entrevista especial con el periodista José María Lanceros sobre el empate entre Argentina y Irlanda este fin de semana. Va a despeluzar ese juego.
Bien. Donde al mezclar el baile con las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una escuela para niñas en New York alienta a sus estudiantes a ingresar en los campos de STEM. Los detalles, vamos a escucharlos ahora con Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
Este no es un grupo corriente de bailarinas. En realidad están incorporando la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el arte de bailar. Nuestro propósito es atraer a más chicas a la tecnología y hacerles saber que esto es divertido y que podemos lograrlo. La directora creativa, Andrea Chávez, ideó el concepto de danza digital, combinando bailarines estudiantiles con codificadoras.
Everything is made by the girls.
Todo está hecho por las chicas. Todo está codificado por las chicas y como hay tantas piezas involucradas, como ven, es básicamente mágico. Tania Najnin, una estudiante de 17 años, programó un robot explorador para la presentación. Ella dice que se inspiró para seguir una carrera de ingeniería después de aprender a codificar en la escuela.
It's not going to be hard unless you make it hard for yourself.
No va a ser difícil a menos que tú lo hagas difícil para ti. Así que sabía que esto es lo que quiero hacer en mi futuro. Y definitivamente pueden hacerlo las chicas que piensan que no pueden hacerlo. Este año, la danza digital cuenta la historia de tres amigos atrapados en el mundo de los videojuegos. El programa usa robots, bailarinas en paneles flotantes y más. Todo codificado para sincronizarlo con la música y el baile. Chávez dice que la escuela ofrece clases de codificación para los estudiantes a partir del sexto grado. Ella lo compara con aprender un idioma extranjero.
Bien amigos, hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, correspondiente a hoy, lunes 18 de junio de 2018. Nuestro técnico de sonido, pues nada más y nada menos que el ingeniero Richie Pérez. La producción a cargo de Patricia Martínez. En la coordinación de noticias, Elena Rodríguez e Iván López. En nuestra locutora de noticias, Ivette Pacheco, les habla Eduardo Luján, en sustitución de Michelle Sagué, que es la conductora habitual de este programa. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando los deportes al día. Buenas tardes.